Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La eficiencia energética es una necesidad en estos momentos de crisis. Se trata de obtener los mejores resultados empleando la menor cantidad posible de recursos. Solo en placas solares la demanda se ha disparado en un 172%, Susana Moneo.
Según Eurostat, en España la luz ha subido casi el doble que en la eurozona y el coste de las pymes en energía ha aumentado un 114% en el último trimestre. Para sobrevivir a estos datos, muchas empresas se suman al autoconsumo. Lo hizo hace ya 7 años la textil Cotoblao, su director, es Candid Penalba.
Este mismo año, en el 2022, hemos hecho una ampliación de esa instalación de placas solares, también porque el consumo nuestro está aumentando y también porque los precios de la energía eléctrica estaban subiendo de forma alarmante.
Se estima que las compañías que adoptan el autoconsumo reducen la tarifa eléctrica entre el 14 y el 60%, dependiendo del tipo de actividad. La capacidad fotovoltaica ha crecido en Europa un 34% y España está en la segunda posición.
Las personas sin hogar alojadas en centros asistenciales aumentan un 24% en tan solo 10 años, según la encuesta que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. La mayoría son hombres, aunque aumenta la proporción de mujeres y la mitad tienen menos de 45 años. En 3 de cada 10 casos se encuentran en esta situación por haber tenido que empezar de cero tras dejar sus países de origen. Ana Palacios.
Sí, extranjeros que llegan a España, en su gran mayoría provenientes de África. Ese es uno de los perfiles, pero también ha crecido el número de españoles que se han quedado sin hogar al perder su trabajo. Casi todos son hombres, con una edad media de 43 años, pero preocupa también el aumento, hasta un 23% más de mujeres que se han quedado en esta situación respecto a hace 10 años. Ceuta es la comunidad autónoma donde más personas viven en la calle, frente a la Comunidad Valenciana, que tiene el menor número de personas sin hogar en toda España. Más de la mitad de los que no tienen hogar tienen estudios obligatorios, lo que conocemos como educación secundaria, y la gran mayoría están ahora mismo en paro.
Y este sábado el Palacio de los Deportes de Madrid acoge por 8º año consecutivo el concierto de Cadena 100 por ellas, que una vez más pondrá de manifiesto la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer de mama. Precisamente en este momento se está llevando a cabo un proyecto en colaboración con el Corte Inglés en el que se activa el sistema inmunológico de las pacientes para que sean sus propias defensas las que eliminen las células tumorales. La doctora Eva Ciruelo, del Hospital Universitario 12 de Octubre, reconoce que esta investigación está dando resultados positivos en otros tipos de cáncer.
Activar el sistema inmune del paciente contra el tumor. Entonces el sistema inmune actúa y ataca el tumor, ya que el tumor es capaz de atontar o de dormir a las defensas del individuo que padece un cáncer, y tenemos que despertarlas, tenemos que activarlas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid busca esta noche mantenerse líder en solitario, Bruno Casar.
Visita al Elche, 9 de la noche, con 3 puntos de ventaja sobre el Barça. ¿Y con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
El Madrid viaja con las ausencias de Courtois, Ceballos y Mariano. Lunin será el portero por 6º partido consecutivo, defensa nueva con Lucas Vázquez, Rüdiger y Nacho, y en principio con Rodrigo, Vinicius y Benzema en la punta de ataque. Enfrente un Elche, informa Jero Tormo, que tiene las bajas de Fidel y de Fede Fernández, y a cuya convocatoria vuelven Gumbau y Lucas Boyé. Se espera un lleno en el Martínez Valero con algo más de 31.000 espectadores. Pita Gil Manzano. Habrá una protesta con cartulinas rojas hacia los árbitros en el minuto 12.
Gracias, Miguel. Además de ese partido, hoy se disputan otros 3. A las 7, Cádiz-Betis y Valladolid-Celta. A las 8, Real Sociedad-Mallorca. El Barça recibe mañana al Villarreal, 9 de la noche. Partido que cierra esta 10ª jornada en Primera División. Informa Elena Condis que la novedad en el entrenamiento es Bellerín, que se entrena con el grupo a la espera de recibir el alta médica. Siguen siendo baja Christensen, Araujo y Memphis. El Valencia ha renovado a Gaya hasta 2027. A la 1:30, acto de renovación en Mestalla. Y en baloncesto, Euroliga, rematan la 3ª jornada esta noche. Baskonia ante el Estrella Roja, 8:30, 9:45, Real Madrid, Olympiacos.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12:04, las 11:04 en Canarias, y estás en Herrera en COPE. Nos queda una hora por delante en este 19 de octubre de 2022, en el que pues estamos mirando el dinero más que nunca. Tanto que todos tenemos en casa de nuestras familias algún objeto que ha pasado de generación en generación y le tenemos un especial apego. el reloj del abuelo, la pulsera de oro y brillantes de nuestra bisabuela, las alianzas de nuestros padres, una medalla, objetos que forman parte de nuestra pequeña e insignificante historia, pero que, en momento de crisis económica como el actual, se pueden convertir en nuestros salvavidas, o eso creemos. No es fácil tomar la decisión de empeñar alguno de nuestros recuerdos, pero hay ocasiones que son la única forma de salir adelante, como nos cuenta Aida.
Es muy difícil desprenderte de cosas que llevan generaciones en tu familia. Yo de verdad creo que estos sitios funcionan por la idea de que los puedes recuperar. Ahora mismo, por ejemplo, si te soy sincera, no puedo, pero tengo la esperanza de que algún día sí.
Primero la pandemia y ahora la inflación disparada han hecho que muchos ciudadanos se hayan visto obligados a acudir a los Montes de Piedad para empeñar sus objetos de valor y conseguir así pues llegar a un crédito rápido, a unos intereses más bajos. Pilar García Muñiz, buenas tardes. ¿Cuántos Montes de Piedad hay actualmente en nuestro país?
Hola, John, ¿te acuerdas que hace años era muy habitual ver aquello de Monte de Piedad y Caja de Ahorros,
señor,
¿verdad?
Sí, señor, y vendo oro, compro oro.
Eso es. Pues ahora mismo quedan unos 20 Montes de Piedad en España, todos adscritos a alguna Caja de Ahorro. El año pasado concedieron cerca de 250.000 préstamos por un valor de 104 millones de euros. Son datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, que confirman además que la mayoría de los casos son pequeños empeños. El importe medio de los créditos rondó los 400 euros.
Los Montes de Piedad llevan más de 3 siglos funcionando en España. Fue un monje el que fundó el primero. Nos cuenta su peculiar origen Carlos Balado, economista y ex vicesecretario de la Asociación Internacional de los Montes de Piedad.
El primer Monte de Piedad que se conoce en España es de 1702 y está fundado por un sacerdote aragonés que se llamaba Francisco Piquet, que depositó en una cajita un simbólico real de plata. Y este era el principio fundacional de esa entidad.
Pues desde su nacimiento han sido una alternativa para quienes necesitan un préstamo inmediato, empeñando joyas o piedras preciosas que dejan en depósito y que pueden recuperar en un plazo determinado. Normalmente suele ser un año. La garantía que ofrecen estas entidades, las Montes de Piedad, es uno de sus mayores atractivos, pero también los intereses que dan y que no superan el 10%. De hecho, John, surgieron para combatir la usura.
Su idea es combatir la usura que existía en aquellos momentos. Existían préstamos que rondaban tipos de interés del 40-50% y que esto ya perjudicaba a las clases sociales más desfavorecidas.
Cuanto peor es el contexto económico, mayor es la actividad de los Montes de Piedad, pero estas entidades siempre han estado ahí porque son un canal más de crédito.
Siempre tienen un funcionamiento cíclico. En las épocas de crisis tienen más aceptación social, se recurre más a ellos, y en las épocas de bonanza se recurre menos. Pero siempre mantienen una actividad sostenida, debido sobre todo a que es un recurso más de crédito o incluso de microcrédito en comparación con otro tipo de posibilidades que se tienen, ya sea una entidad financiera más tradicional, en una casa de empeño en la cual el bien no se recupera.
Bueno, normalmente pues a la gente le da cierto pudor, John, reconocer que ha ido a un Monte de Piedad, a una de estas entidades, pues a dejar en depósito alguna joya que tenga en su casa. Pero vamos, que lo hace muchísima gente, gente corriente como tú y como yo. Y también artistas como Lola Flores, que lo reconoció en su día, o Concha Velasco. Esta última contaba que cuando su marido Paco Marsó le regalaba una joya enorme, su primer pensamiento nunca era cuándo o con quién iba a lucirla, en qué momento. Lo que pensaba era que con el dinero que le dieran por ella en el Monte de Piedad, pues montaba, por ejemplo, el espectáculo Mamá, quiero ser artista.
Mamá, quiero ser artista.
Curioso, ¿eh? Y revelador. En los Montes de Piedad te pueden conceder un crédito en apenas 10 minutos. Y es que un empeño no es más que un préstamo avalado por un bien que funciona como una garantía de devolución de la deuda y que a muchas personas les está ayudando ahora a pagar las facturas, por ejemplo, de la luz, del gas. Es el caso de Elena.
En verdad, yo heredé unas piezas así decorativas y un broche de una herencia familiar y no eran de mi estilo. Y los dejé en una caja y un día haciendo limpieza en una mudanza, un amigo que me estaba ayudando me dijo que igual valían dinero y no le di mucha importancia hasta que un mes necesité el dinero y me volví a acordar. Lo llevé a este sitio y la verdad que me arreglo el mes.
Bueno, ¿y qué ocurre si no puedes devolver el préstamo? Pues el plazo que se fija es de un año y se puede renovar por el mismo periodo de tiempo de forma recurrente. Es lo que ha hecho Puri. Acudió a un Monte de Piedad porque atravesaba una situación complicada económica, una situación que todavía sufre y no sabe si logrará recuperar sus joyas.
Pues sí, tuve que empeñar algunas joyas. Tuve una mala situación económica. Es, pues, fatal. Pasarlo así es muy triste. Y la verdad es que yo creo que, bueno, que pude hacerlo porque pensaba que podría recuperarlas. Pero la verdad es que no sé si lo voy a poder hacer y no sé. Si no, quizá, pues me lo estoy preguntando, si hubiera sido capaz de hacerlo o habría sido incapaz de hacerlo.
El 97% de los casos los clientes saldan el préstamo, recuperan las joyas que habían empeñado, pero si esto no ocurre, los Montes de Piedad sacan a subasta pública las joyas que no han podido ser rescatadas. María Pascua Bustamante es gemóloga especializada en diamantes y ha trabajado como tasadora de joyas en las subastas de los Montes de Piedad. María, seguro que se está notando la complicada situación económica que estamos viviendo en ese aumento de los empeños, ¿verdad?
Hola, buenas tardes. Pues sí que se está notando en que sobre todo que ha desaparecido gente que eran clientes habituales. Eso quiere decir que respecto a las crisis anteriores, pues se han quedado sin sus joyas o las han vendido en la subasta del monte mismamente o que no las han podido recuperar y han salido a subasta. También se nota que viene gente nueva, nuevos clientes, y sobre todo está empezando a venir autónomos.
Autónomos.
Gente con pequeñas empresas, sí, que necesitan dinero, pues a lo mejor para pagar incluso el resto de la luz. Que vamos, que a lo mejor se la ha duplicado, triplicado o cuadruplicado. Entonces, se nota este tipo de cliente que va a los montes a pasar este mes, vamos, a poder pasar.
¿Sí?
Uy, no sé si hemos perdido a María.
No sé si hemos perdido justo la comunicación que teníamos. Nos estaba contando María Pascua Bustamante, que es gemóloga especializada en diamantes y que ha trabajado como tasadora de joyas y subastas en los Montes de Piedad, que obviamente pues hay mucha gente que está yendo ahora que antes no iba y que le sorprendía, por ejemplo, el caso de los autónomos. Creo que hemos recuperado ya a María. Sí. María, decías que,
sí,
que lo que todavía es más preocupante es esa gente que antes iba pero ya no va porque probablemente ya lo ha vendido todo.
Claro, claro. Esa gente ya pues es gente irrecuperable porque ya no viene. Al Monte de Piedad pues le viene bien que esta gente vaya empeñando sus cositas, las recoja y sabe que esa gente vuelve a venir. Pero cuando esa gente desaparece, quiere decir que ya no tienen más donde que empeñar, porque ya pues lo han vendido por mucha necesidad y se sigue notando que la gente siempre está pillada. Y ahora mucho más por la crisis que estamos en plena crisis y todo ha subido mucho, la gente no le llega el dinero a final de mes y entonces opta por ir pues eso a los Montes de Piedad, que es donde deberían ir, porque a veces también se van a las casas de empeño donde los intereses son muchísimo más altos que por ejemplo en el Monte de Piedad, como bien dices, es un 10% anual. En una casa de empeños te pueden cobrar hasta un 15 o un 18% mensual.
O sea que siempre es mucho mejor acudir a un Monte de Piedad.
Hombre, María, infinitamente mejor.
Por tu experiencia, ¿cuáles son esas joyas o esas piezas que más se empeñan?
Bueno, normalmente se empeña a género, la gente del día a día, pues que tienen sus cadenas de cordón, sus medallas, pulseras, cosas que han heredado a lo mejor de su gente, ¿no? Porque la joyería un poco ha ido en decadencia, ha ido, la gente usa menos joyas, se va más por la tecnología. Hoy un chico no quiere que le regales una cadena o un reloj, a lo mejor.
Sí, o también ahora tenemos la bisutería, ¿no? Que antes, hace años, pues lógicamente solo estaba lo que era el oro. Si querías lucir unos pendientes o una pulsera. Ahora tenemos bisutería que es muy fina y que es muy buena también.
Sí, pero también es muy cara. Y entonces luego a la hora de que uno necesite dinero por cualquier cosa, si lleva la bisutería no le van a dar nada.
Sí, no, lo decía por el hecho de que ahora la gente a lo mejor compra menos joyas, que es lo que estabas destacando.
Sí. Se compra menos joyas. Está pues muy flojito el mercado en las tiendas, en las joyerías. Se están quejando pues de que no hay cliente, no hay ventas como había antes, no hay una alegría en el mercado.
María.
Y no se espera que haya de aquí en adelante, pues sobre todo en un tiempo.
María, unos amigos que han tenido una herencia hace poco, entre otras cosas tenían las joyas de su madre, y me contaban que, claro, lo que ellos consideraban que era valioso, por ejemplo, todo el tema plata y eso, pues prácticamente nada. Pero es que luego también incluso joyas que consideraban, pues por aquello de que el diseño es antiguo, por aquello de que no era todo oro lo que reluce, y nunca mejor dicho, pues al final te llevas disgustos. Esto sucede mucho a una gemóloga y tasadora cuando tiene que explicárselo a quienes vienen creyendo que tienen un tesoro, ¿no?
Claro. Pasa muy a menudo. Y no es lo mismo que quieras vender a que vayas a comprar. ¿Sabes? Siempre está en una joya el valor residual de piedras y de metal. Eso siempre va a estar ahí. Lo que pasa que cuando tú vas a vender o quieres vender, ahí no se incluye ni la mano de obra, ni la hechura, ni engastes. Todo ese tipo de cosas desaparece a la hora de valorar esas piezas y se va a un valor del mercado secundario, de joyas de segunda mano. Entonces, si tienes una pieza, a lo mejor puede ser el contrario, que tú te creas que no sea, pero por tener una antigüedad o que a lo mejor es una joya histórica. Entonces, es al revés, que a lo mejor la pieza en sí no vale nada, pero por su valor histórico puede llegar a valer muchísimo más. Pero esas son las menos.
¿Ha pasado alguna vez? Me queda un minutito, pero ¿ha pasado alguna vez que le haya dicho a alguien, pues esto que tienes es muy valioso?
Bueno, me ha pasado varias veces, sobre todo gente que piensa que a lo mejor que tiene muchas cosas y luego no las tiene, pero decir, mira, esto no, eso estaba en el cajón de la abuela y en el fondo, esto es bisutería. Entonces cogí el anillo y llevaba una piedra de casi 5 quilates, ¿sabes? Era un diamante.
Madre mía.
Y se pensaban que era una circonita o un... Entonces, pues vamos, valía más el anillo ese que todo lo demás que había valorado.
Pues la verdad es que qué interesante es, ¿verdad? Hablar
sí,
con
la verdad que sí.
Que te adentra en las historias de muchas familias, porque detrás de todo eso, más allá de la joya, más allá de la pieza, pues está,
fíjate, las historias que habrá detrás y el dolor también, ¿no? Claro, con el que muchísimas familias llegan a los Montes de Piedad y se tienen que desprender de una pieza, de una joya que en muchísimos casos tiene un valor sentimental importante.
La verdad es que es una de esas historias que tienen más historias todavía, si cabe, detrás. María Pascua Bustamante, gemóloga y tasadora de joyas, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Pues nada, Pilar, vete a mirar a ver en el cajón a ver si tienes algo.
No tengo nada.
No sé, yo tampoco, pero por si acaso.
No soy yo muy de joyas.
No, pero bueno.
Pero vamos, que si tú me regalas una, tampoco te diría que no, ¿eh?
Yo te regalo lo que haga falta, pero...
Hombre.
Estando tú de joya, ¿para qué más? Ahora mismo ya sabes que llega tu COPE más cercana y luego seguimos aquí en Herrera en COPE, que es que hasta la 1 de la tarde tenemos muchas cosas que contarte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que se da en esos lugares, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta Abrisol y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para la economía de muchas familias madrileñas, porque Madrid aprueba hoy el proyecto de ley de la deflactación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y esto va a suponer un ahorro entre el 1,5% y el 6% en la declaración de la renta del año que viene. Mónica Álvarez.
Hola, John. Especialmente para aquellas familias con rentas más bajas, las que ganen menos de 20.000 euros al año. Hoy vamos a hablar mucho de este término, deflactación, que no es otra cosa que una rebaja en los impuestos, en el IRPF, para que podamos seguir manteniendo poder adquisitivo ante la subida de precios y los precios, ¿no?, de la cesta de la compra que todos estamos sufriendo. Enseguida lo vamos a explicar todo bien, mejor, con casos prácticos, John.
Pues sí, antes nos vamos a ir a la DGT a ver cómo están las carreteras. En esta mañana ha habido alguna complicación, no sé cómo estará ahora DGT. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues de momento mucha tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no se registran incidentes o retenciones que estén afectando la circulación. Tráfico en aumento lo vemos ahora mismo de entrada a la capital, levemente eso sí, en la A6, en el entorno de Las Rozas, pero como decimos, afortunadamente en el resto de carreteras tráfico fluido y cómodo.
Pues muchas gracias, Gonzalo. Por cierto, hoy 19 de octubre se celebra, y lo sabes, porque te lo estamos contando aquí, más que nada recordando en COPE, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el segundo tipo de cáncer más frecuentemente diagnosticado en España, en 2022, según la Sociedad Española de Oncología Médica, ¿verdad, Mónica?
Sí, con más de 34.000 nuevos casos anuales de este tumor en nuestro país. El doctor Alejandro Tejerina es médico especialista en radiología de la Unidad Multidisciplinar de Mama Vitas, Fundación Tejerina, que está presente en el Hospital Vitas Madrid Zaravaca, y vamos a hablar con él de esta enfermedad.
Sí, porque doctor, todos sabemos que la prevención es una de las mejores herramientas para luchar contra esta enfermedad, pero ¿cuándo debe empezar una mujer a hacerse revisiones de mama? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues en mi opinión, las pacientes debieran comenzar sus revisiones a los 40 años. Es verdad que hay ciertos casos donde debemos empezar antes, cuando existen antecedentes familiares o cuando hay una confirmación de un gen implicado en el cáncer de mama. El más conocido es el BRCA. En estas pacientes empezamos a los 25 años o 10 años antes del familiar más cercano afecto por cáncer de mama.
Uh-huh. Y doctor, ¿qué avances recientes tenemos en España en torno al diagnóstico del cáncer de mama?
Bueno, pues los métodos de imagen han evolucionado muchísimo en los últimos años. La mamografía continúa siendo la prueba más importante, seguimos haciendo mamografía, y esta mamografía ha evolucionado mucho. Es una mamografía que hace tomosíntesis, que es un de los cortes de la mama, como si fuera una mamografía tridimensional. Esto evita la superposición de tejido y hace que detectemos más con esta mamografía. Hay otros avances que son ya pruebas funcionales, que administramos un contraste a la paciente, un contraste intravenoso, y eso nos permite demostrar la captación por los tejidos. Esto es la resonancia magnética, que todo el mundo conoce, y más recientemente la mamografía con contraste. Y por último, destacaría los avances en inteligencia artificial. Se habla de inteligencia artificial aplicado para todo, pues para el diagnóstico por imagen también nos ayuda, y software que nos permiten diagnosticar más y tener más seguridad diagnóstica, más confianza para llegar a estos diagnósticos iniciales.
¿Y cómo ayuda la unidad multidisciplinar de Mama Vitas Fundación Tejerina a las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama? Me imagino que porque como están todos juntos.
Efectivamente, eso es muy útil. Somos una unidad integral donde están diferentes especialistas, cirujanos, ginecólogos, cirujanos plásticos, oncólogos, radiólogos, psicólogos, uh-huh. y estamos en un mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos hace trabajar de una forma coordinada entre nosotros, desde una perspectiva multidisciplinar, nos permite disminuir tiempos de espera, un poco el centro es la paciente, y en definitiva hablamos de realizar un diagnóstico y un tratamiento personalizado y a medida para cada paciente, desde un punto de vista integral, porque sabemos que cada paciente es diferente, requiere un diagnóstico diferente y un tratamiento concreto.
Pues es un placer charlar con el doctor Alejandro Tejerina, médico especialista en radiología de la unidad multidisciplinar de Mama Habitas, Fundación Tejerina, hoy y todos los días. Gracias, doctor. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Y ahora vamos a hablar de deflactación y de cómo nos va a afectar esta palabra a los madrileños.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Mamma Mía, el musical que ha hecho cantar y bailar a más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, estrena nueva producción en Madrid. Ven a vivir el espectáculo más emocionante y divertido y únete a la fiesta del año. Entradas en Teatro Rialto y mammamiaelmusical.es.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora, con Trioteca, puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco, en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Clínica Baviera es un centro oftalmológico de referencia en Europa. Y por eso vamos a hablar con los mejores, por ejemplo, el doctor Julio José González López, oftalmólogo de esa unidad de retina de la Clínica Baviera Madrid. Doctor, ¿suelen dar síntomas las enfermedades que afectan a la retina y a la mácula? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hay enfermedades muy diversas. Algunas pueden dar síntomas dramáticos en poco tiempo, como las oclusiones vasculares, pero otras pueden pasar silentes durante muchos años antes de dar síntomas. Por eso es importante que si usted tiene algún factor de riesgo, como por ejemplo la diabetes, se haga revisiones habituales del fondo de ojo.
¿Y cuáles son los últimos tratamientos?
Hay múltiples tratamientos que podemos usar para estas enfermedades, desde cirugía, láser, a tratamientos médicos. La revolución en los últimos 15 años han sido las terapias intravitreas con fármacos antiangiogénicos que nos permiten dar tratamiento a enfermedades que antiguamente no lo tenían.
Pues gracias, doctor. Ya lo sabemos. Más información en clinicabaviera.com o en el 920-6020. 920-6020. Doctor, gracias y un abrazo.
A ustedes, buena mañana.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Deflactación es la palabra del día en Madrid. Permite ahorrar en el impuesto sobre la renta, especialmente a las más bajas rentas, y seguir manteniendo el poder adquisitivo ante los precios que tenemos, Mónica.
Claro, y es que hoy Madrid aprueba la ley de deflactación del impuesto sobre la renta, que va a tener sus efectos en la del año que viene y que va a suponer 200 millones de euros de ahorro para 3,5 millones de contribuyentes madrileños. Luis, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es nuestro experto hoy en deflactación. Yo no sé si lo he explicado bien.
Sí, mira, no vas mal encaminada. Al final de la declaración de la renta todos pagamos el IRPF, pues en un porcentaje que varía en función de los ingresos y que va por tramos. Hasta ahí bien, pues este año con la inflación los salarios, aunque no en la misma medida, pues están subiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que encima que perdemos poder adquisitivo, pues la propia inflación hace que esa propia subida de sueldos hace que paguemos más, porque el salario bruto sube e incluso porque hay gente a la que ese incremento del 2 o del 3% le hace saltar de tramo en el IRPF. Ahí es donde viene el hachazo. ¿Qué es lo que hace esta deflactación? Pues evitar precisamente eso, que con las subidas que se han pactado este año, pues no se paguen más impuestos.
Ah, muy bien. Y no sé si nos afecta a todos por igual.
Bueno, pues la deflactación es la misma, un 4,1% en todos los tramos. Es lo que han subido los salarios de media en Madrid en el segundo trimestre, según el INE. Sin embargo, pues el ahorro es diferente en función de los sueldos. Así, las rentas bajas podrán ahorrarse más de un 6% y las altas, pues cerca de un punto y medio.
¿Un caso práctico, quizá ese que acabas de decir, o alguno más?
Vamos al grano, John. Por ejemplo, un contribuyente con un salario de 20.000 euros brutos y dos hijos. Pues este año, con esta deflactación, se va a ahorrar 44 euros. Misma situación, pero con un sueldo de 36.000 brutos. Pues la rebaja asciende a 59 euros. Y ya para un ciudadano que gane más de 90.000 euros, que no es mi caso, pero no sé si es el tuyo, John, pues el ahorro va a ser de 189 euros. No está nada mal.
No está nada mal.
Bueno, pues aquí cada uno haciendo sus matemáticas, dependiendo de dónde llega el asunto. ¿Quién me iba a decir que Luis Rafael iba a ser un asesor fiscal tan bueno?
Bueno, ¿ves? Visto, vale, nuestro experto en todo, hoy en economía y en deflactación.
Pues en lo que haga falta. Pues mira, ahora seguimos en Herrera en COPE con otras historias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Nos queda media hora hasta que lleguen las noticias de mediodía. Y por lo tanto, tenemos tiempo para contar muchas cosas. Entre ellas, una historia, pero quiero que escuches una breve melodía. Porque, por mucho que digan, las notas y los instrumentos no pueden contra las balas y las armas. Y se callan. Decía ayer en El Hormiguero Arturo Pérez Reverte, y no es la primera vez que se lo escucho, que la guerra huele a plástico quemado y a carne podrida. Y que la bocanada de realidad es muy difícil de digerir. Porque las guerras sacan lo peor del ser humano. Sí, hay héroes, pero la mayoría consiguen, con suerte, un breve y efímero aplauso y una sentida placa sobre su tumba. Otros ni eso. Pero no creo que esto le importe ya a Yuri Kerpatenko. Era el director de la Orquesta Filarmónica de Yersón. Hablo en pasado porque alguien decidió que su cuerpo debía tener más agujeros que una ocarina. Como pasa casi siempre, todo empezó por manifestar una crítica. Yuri dejó muy claro a los rusos y a las autoridades prorrusas que no se iría de Yersón. Pero a los que llevan olor a pólvora y a los que ahora manejan las armas, les importó un bledo. Y le dijeron que debía tocar para celebrar la presunta recuperación de la vida pacífica en Yersón. Pero Kerpatenko se negó a participar. De hecho, ni les abrió la puerta. Así que, ¿qué hicieron? Pues disparar a través de ella. Y como siempre pasa, unos, en este caso los rusos, dicen que es mentira, y los otros, en este caso los ucranianos, insisten en que fue un crimen de guerra. Pero ya da igual. Este director de orquesta, como tantos, ha caído en esa irracional oda a la soberbia y a la estupidez. Porque, como decía Reverte, la guerra huele mal, pero es que suena aún peor. Y es que lleva melodías de mentira, de odio y de dolor. Viajamos a Burgos. Estamos a finales de 1812, plena guerra de la independencia española. Junto a la catedral se encuentra el castillo, donde las tropas francesas acumulan gran cantidad de armamento. En un acto de desesperación, los soldados franceses, en unos segundos además, van a hacer estallar por los aires su polvorín, y con él, el castillo. La deflagración hace temblar el edificio de la Catedral de Burgos. Buena parte de las vidrieras, como escuchas, majestuosas y hermosas, esas que lo adornan, saltan en mil pedazos. 7 vidrieras de las 21 que iluminan la capilla de los condestables se destruye por completo. Desaparecen. Las otras 14 caen al suelo hechas añicos. Los canónigos de la catedral recogen desesperados y con esmero todos los trozos de esas 14 vidrieras y los guardan en la sacristía de la capilla como lo que era, un tesoro. Allí en la sacristía han permanecido los últimos 200 años y allí están siendo analizados estos días por miembros del Instituto de Patrimonio Cultural de España. El objetivo es su restauración, recuperar el cromatismo diseñado hace tantos años, cientos de años, a finales del siglo XV, por Simón de Colonia para esta capilla. Algo a lo que se ha comprometido, parece que en firme, el gobierno, el estatal, el de Sánchez. Cueste lo que cueste, dijo. Eso dijo por lo menos la delegada del gobierno en Castilla y León a comienzos del pasado mes de junio, cuando hablaba del Plan Nacional de Catedrales 2023. Se trata de una actuación ciertamente compleja y cara. El presupuesto final va a superar el 500.000 euros previsto inicialmente y puede que se tarde también algo más de lo previsto, más del año que en un principio habían dicho que iban a emplear en la restauración. Hablar de las vidrieras de la Catedral de Burgos es hablar de nuestra historia y de una especie de diario en el tiempo que nos muestra la importancia y el peso de unas vidrieras únicas en el planeta. La pieza más importante, sin duda, es el rosetón de la puerta de Sarmental, la que cada día fotografían cientos de personas y que, construido en el siglo XIII, como una de las joyas de la nueva catedral, que ya ha cumplido 800 años, pues sigue ahí. Y de hecho es la única que se conserva en tan buen estado. Queremos conocer cómo van los estudios técnicos, los trabajos de campo y sobre todo explicar la importancia de la capilla, de sus vidrieras, de los artistas que las concibieron, de los canónigos que hace 200 años guardaron todos esos trocitos de vidrio. Don Félix Castro es el deán de la Catedral de Burgos y muy amable en atendernos esta mañana de miércoles en Herrera, en COPE. Don Félix, buenas tardes. 200 años han estado pacientemente guardados estos trozos de estas 14 vidrieras ahí en la sacristía.
Muy buenas tardes para todos, para ustedes y para los que nos escuchan. Y sobre todo felicitarles por esta hermosísima ambientación que incluso con sonidos de bombas de la deflagración que ocurrió en 1812 nos sitúa perfectamente en el acontecer de las vidrieras de la Capilla de los Condestables. Ciertamente, 200 años, que quizás se han hecho un poco más actuales y reales ahora con la celebración del octavo centenario, cuando la belleza de la Catedral de Burgos, tantos visitantes que hemos tenido y que estamos teniendo, cuando llegan a la Capilla de los Condestables y ven pues esas vidrieras y la cúpula calada, pues siempre sorprende qué es lo que ha ocurrido aquí y sorprende el deterioro de las que no están restauradas o de las que evidentemente de esas siete que fueron destruidas. Se han conservado celosamente y de ahí que la ilusión que hemos tenido siempre por parte del Cabildo, al menos los que hemos estado y los que nos han precedido, era la manera y la forma de cómo se podrían restaurar. Agradecemos la presencia del ministro de Cultura, Miguel Iceta, que yo creo que ilusionado también por la belleza de la catedral y de esta capilla en concreto, pues comprometió su palabra y también la palabra del gobierno de poderlas restaurar y así de hecho se va a firmar el convenio correspondiente.
¿Era el momento de restaurarlas? Lo digo porque, claro, también esto como cuesta dinero y todo esto, poner de acuerdo... Claro. Complicado, ¿no?
Yo creo que las recuperaciones de restauración de los diferentes elementos de la catedral siempre es el momento. Otra cosa es que no haya la financiación o el presupuesto adecuado para esa restauración. La Catedral de Burgos en los últimos 25 años se han hecho restauraciones de las capillas, bueno, de los muchos elementos, y la verdad que da gusto venir a la catedral y la evolución de la restauración se observa para quienes han visto un poco la historia de la recuperación y restauración. En este caso concreto, bueno, pues le decía anteriormente en la palabra y en la visita del ministro de Cultura, pues como metió inicialmente 500.000 euros, que ahora van a ser 800.000 euros, según se nos ha dicho hace unos días.
Si me permite, quédese ahí porque voy a hablar con Juan Álvarez Quevedo, que es el encargado de Patrimonio y Turismo de la Catedral de Burgos. Me decían mis compañeros que Félix Castro, don Félix, estaba empeñado en que habláramos con él y con razón, porque claro, la pregunta para el encargado del patrimonio, ¿cómo están esos pedazos? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo están esos pedazos? ¿Sí? ¿Cómo están esos pedazos de las vidrieras?
Cuando los técnicos llegan al sótano de la Capilla de los Condestables o a la parte baja de la sacristía, les llama la atención. Dice, primero, el orden en que están. Pero segundo, el grave deterioro en que se encuentran. Cuando uno se pone a mirar esas cosas, llega a pensar, pero ¿es posible que esto estuviera así hace 500 años? ¿Es posible que después de tantas situaciones, meteorología, la guerra, otros accidentes climatológicos, estén ahora así? Pues desgraciadamente todo eso es lo que ha influido para que se conserve muy bien, pero en trozos, que de alguna forma a los técnicos hasta les asustan. A los que entendemos ya menos, también nos asustan muchísimo más. para pensar cómo es posible que esto se pueda volver a recuperar y a reintegrar. En fin, esa es la situación en la que están todas esas piezas, pero gracias a Dios y al esfuerzo de tantas personas que se ocuparon de recogerlo, incluso de alguna otra restauración intermedia que también se ha realizado. Y en esa labor estamos, y ojalá dentro de un par de años pues podamos ver las vidrieras colocadas en su lugar original.
Yo tengo un amigo que me ha regalado un puzzle de 10.000 piezas, hecho, yo sería incapaz de hacerlo, y yo me estoy imaginando que esto es como un enorme puzzle de piezas, pero sin un modelo en el que fijarse, o sea, hay que ser muy bueno para volver a juntarlo.
Pues ahí viene precisamente los estudios previos, análisis de los técnicos, situación de las grisallas, de los colores, de los plomos, y todo eso es un verdadero rompecabezas. Pero claro, eso nos ocurre cuando vemos cualquier obra extraordinaria de nuestra catedral. Puede ser una custodia, un cáliz cuando está desmontado, cuando vemos un retablo que está por los suelos. A la larga llegamos a pensar, ¿tanto desorden es posible que vuelva a un orden? Sí, pues gracias al esfuerzo, a la técnica y a la conservación de tantos y tantos años. Por eso seguramente que dentro de poco lo volveremos a ver, porque la técnica tiene unos grandes avances en los últimos tiempos. Incluso con respecto a las vidrieras, yo diría que todavía más, porque cuando se desmonta una vidriera del siglo XVI que no ha sido restaurada, tiene menos medios técnicos que lo que se coloca ahora.
Claro.
Porque ahora se colocan una serie de elementos de acero inoxidable, unas protecciones de hierros, unos elementos de plomo. Todo eso hace superar y olvidar lo antiguo y nos hace pensar que recuperando piezas antiguas de gran importancia se les da un valor moderno a través de las nuevas técnicas.
Pues la verdad es que si ya da gusto ir a la Catedral de Burgos, ahora todavía hay que añadirle este nuevo interés. Lo que me lleva otra vez a don Félix Castro, deán de la Catedral, porque ¿cuántos secretos más nos va a guardar la Catedral de Burgos?
Bueno, la catedral guarda muchos secretos, pero como son secretos hay que conservarles y poco a poco, como la vieja sabiduría, se van sacando, para que la gente lo pueda admirar y ir descubriendo los no muchísimos secretos que felizmente podemos ir abriendo, como arcón sabio, que ha guardado memoria del acontecer de estos 800 años de nuestra queridísima catedral.
La verdad es que siempre es una gozada acercarse a la historia y siempre decimos lo mismo. Es que las catedrales en España son libros abiertos que te cuentan mucho. En este caso, por ejemplo, que en Burgos ya en el año 1500 había un culto y una habilidad con las vidrieras extraordinario. Y sin duda alguna, pues eso también es algo digno porque a nivel mundial también es todo un hallazgo. Eso y otras cosas. Por eso queríamos hablar y agradecer a Juan Álvarez Quevedo, encargado de Patrimonio y Turismo de la Catedral de Burgos. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Y a Félix Castro, deán de la Catedral de Burgos, por habernos acompañado en estos minutos en este recorrido que hemos hecho a través de la historia. Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias, un abrazo y gracias también por difundir a nuestra Catedral de Burgos. Sean muy amables y buen día para todos.
Gracias, solo faltaba, una auténtica gozada. Fíjate, Gutiérrez, guardados como si fuera un puzzle para que luego alguien venga a montarlo 200 años después.
Madre mía, qué maravilla, sin duda. El trabajo de aquellos canónigos que guardaron los trocitos y el trabajo de reconstruirlo hoy en día, 200 años después.
¡Uah! Fíjate, una auténtica virguería.
Impresionante. Bueno, hablando de días importantes, interesantes, señalados en el calendario, hoy es uno de ellos, es 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y ese es uno de los asuntos que ha salido en el programa de hoy, de esta mañana de Herrera en COPE. Y los oyentes han dejado sus mensajes en el 600-99-1314. Por ejemplo, Milagros.
Me emociona cada vez que oigo una noticia de avance contra el cáncer, pero aplaudiendo a los éxitos del cáncer de mama, yo también pediría que os acordarais los científicos de vez en cuando de no ir a caballo ganador. Acordarse, por favor, de los que tenemos ese cáncer de páncreas encima con metástasis en el hígado. Venga, yo sigo aquí esperando que me deis una solución. De momento me viene muy mal morirme.
Qué bonito mensaje de Milagros. Y qué bien dicho.
Y qué razón tienes, que el de páncreas es terrible. Y bueno, hay algunos avances ahora interesantes, pero Milagros, como es lógico, no quiere morir, se le viene muy mal.
Efectivamente, efectivamente. Así que le mandamos un besazo muy fuerte desde aquí. Bueno, más asuntos que han salido hoy en Herrera en COPE. Por ejemplo, ¿el amor tiene edad? John Uriarte, ¿tiene edad? Pues mira, Diana dice que no.
Herrera, el amor no tiene edad. Yo estoy muy enamorada de ti y tengo 38. Así que cuando te quedes soltero, me llamas.
¡Hala!
Mándame esto.
Fíjate.
Mándame esto.
Lo tienes ya en el correo.
Se lo casco mañana.
Bueno, y hablando de este asunto de si el amor tiene o no tiene edad, mira, Reme nos ha contado un caso real, como la vida misma.
Pues yo tengo un conocido que tiene la edad de mi marido, 70 años, y tiene un crío de 10 años o por ahí. ¿Por qué? Porque se casó con la hija, con una amiga de su hija la mayor. Él era viudo y se casó con una chica que era amiga de su hija. Claro, la chica quería tener críos y él pues se tuvo que aguantar y tener un crío, pero ya me dirás tú, que tengas 70 años y tengas un crío de 10 años o por ahí. Anda, anda.
Bueno, Rey, me parece que no está muy a favor, ¿eh?
No, se le di que no.
Sin duda. Bueno, nos ha llamado también Víctor, ha tecleado el 600-99-1314 para dejarnos una nota de voz acerca de otro asunto del que hablábamos esta mañana y que Herrera insistía, ¿no? Que estamos dejando que las máquinas lo hagan todo, pensamos poquito, ya nada, todo cuando abrimos el móvil, hasta para hacer una cuenta.
Don Carlos, hablando del tema de la gente que ya no se acostumbra a pensar, ni para calcular las cosas, hace poquito en una compra que tuve que hacer en Decathlon, pues la chica que me cobra en caja, que paga en efectivo, no sé qué hizo, pero le dio a cobrar y en el ticket, pues no le salió la cantidad que me tenía que devolver. Se quedó totalmente descuadrada. Llamó a su compañera, le dijo que si sabía que tenía que hacer, y la compañera le dijo, pues nada, saca la calculadora y haces la resta y sabes cuánto tienes que devolver. Sacó el móvil, pues no tengo calculadora. Le pidió al guarda de seguridad que está al lado que su móvil tenía calculadora. Al final os aquello es de cálculo. Es decir, era incapaz de calcular mentalmente que me tenía que devolver 13 euros y un céntimo.
¡Ojo! ¡Ojo!
Tremendo. Tremendo.
¿Eh? Imposible tremendo. Hacer esa cuenta.
Tremendo, no, pero es que es verdad, si te acostumbras a no pensar, y ojo con el escribir, ¿eh? Ojo con el escribir.
Ojo con el escribir, efectivamente. Bueno, y vamos con otro asunto más. Ha puesto sobre la mesa esta mañana nuestro compañero Naranjo el tema de un maniquí que te plancha, te seca, te deja impecable las camisas. Y algunos han abierto los ojos como platos diciendo, ¿y esto qué es? Pues sí, sí, es algo que José Luis tiene.
Buenos días, Herrera. Eso que dice Naranjo es cierto. Yo le regalé a mi mujer para Reyes una máquina de esas que mete las camisas, es como un maniquí que lleva unos agujeros que sale por ahí el aire caliente y plancha la camisa, la deja sin una arruga. Y lleva otro aparato que pone los pantalones vaqueros, por ejemplo, los pone del revés con las patas para arriba y hace lo mismo. Lo plancha y lo seca y los deja de maravilla. Eso es cierto, ¿eh? Que mi mujer la tiene, que se la regalé.
Bueno, esto sí que es un adelanto, ¿eh? Esto sí que es un adelanto. 600-99-13-14, el WhatsApp de René Cope.
Hablabas de adelantos y voy a adelantar una de las noticias que van a tratar en Mediodía Cope. Si formas parte de una comunidad de vecinos con calefacción central, podrás acogerte desde este mismo otoño a una nueva tarifa Tour regulada que puede suponerte hasta un 50% de ahorro, ¿eh? Pilar García Muñiz, de esto y de otras cosas vamos a hablar en Mediodía Cope, ¿verdad?
Pues sí, John, y uno de los requisitos, primero, es tener la revisión de la caldera a punto para comprobar que funciona de la manera más eficiente. Lo segundo, contar con un contador individualizado antes de septiembre de 2023. ¿Qué es un contador individual? Pues se parece mucho al que tenemos de la luz, pero no es exactamente igual. Ya te adelanto que hay dos tipos, el contador como tal, que mide el consumo, y el llamado repartidor de costes, que se coloca en cada uno de los radiadores de la vivienda y mide la diferencia de temperatura para estimar más o menos cuánto se puede estar gastando. ¿De qué depende el tener uno u otro? Pues básicamente del sistema de calefacción que tengamos, que en buena medida está condicionada por la antigüedad del edificio. ¿Dónde se instalan? ¿Cuánto pueden costarnos? ¿Y cuál podría ser el ahorro? Pues eso, vamos a tratar de responderlo en unos minutos aquí en Mediodía.
Y ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana, aquí Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Suben un 30% los pacientes con COVID en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Ojito, ¿eh? La incidencia se sitúa en los 151 casos por cada 100.000 habitantes. Enseguida vamos a hablar de las consecuencias que deja esta enfermedad en forma de COVID persistente. Pero ya que hoy estamos hablando de otro asunto de salud, voy a insistir, porque el cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más frecuente en nuestro país, Mónica Álvarez.
Eso es, John. Una vida sedentaria, una alimentación rica en grasas saturadas y la obesidad son algunos de los factores que pueden influir en el desarrollo de este cáncer, que afortunadamente es de los que más tasas de supervivencia tiene.
La doctora Laura García Estévez es jefa de la Unidad Multidisciplinar de Mama del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Doctora, como decimos, el cáncer de mama es uno de los más prevalentes en mujeres, pero también es de los que mejor se pueden salir de ellos. Se investiga más en este tipo de tumor que en otros, como nos decía antes una oyente, y por eso la supervivencia es mejor con respecto a otros tumores, ¿o es por otra cosa?
¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que se investiga igual. Lo que pasa es que tiene una serie de dianas que se han descubierto y sobre esas dianas van unos tratamientos más específicos que a lo mejor falta en otro tipo de tumores, pero yo creo que se investiga en todo tipo de cánceres a día de hoy.
Uh-huh. ¿Y cómo se detecta, doctora, un cáncer de mama? ¿Qué consejo daría a las mujeres que nos están escuchando en este momento?
Bueno, yo creo que cada mujer debe conocer bien cómo es su mama. En principio, ante la sospecha de que te notes un bulto, notes retracción del pezón, es decir, que el pezón se meta para adentro, notes irregularidad en la mama o secreción por el pezón, todo eso son síntomas que tiene que la mujer acudir a un especialista.
Uh-huh. Entre las muchas líneas que hay, usted trabaja en la investigación de relación obesidad con este tipo de tumor. ¿En qué punto se encuentra?
Bueno, pues el problema que nos encontramos es que la obesidad y el sobrepeso, la sociedad no lo ve tan alarmante como, por ejemplo, el tabaco. Y eso hace que se normalicen tanto la obesidad y el sobrepeso, que a día de hoy es la gran pandemia del siglo XXI. El problema es que cuando se llega a la menopausia, esa obesidad, esos excesos de peso es directamente proporcional, favorece la probabilidad de tener un cáncer de mama en la menopausia. Entonces, hasta en un 30% puede incrementarlo. Con lo cual hay que intentar llegar a esta edad con un peso normalizado.
Qué interesante, ¿eh?, lo que estaba diciendo la doctora, esa relación con la obesidad.
Porque es verdad que siempre hablamos del tema genético y de otras cosas. Pero es que al final hay cuestiones que son males endémicos de este nuevo mundo en el que vivimos, en donde unos mueren de hambre y otros pues tienen demasiada obesidad. Sí. Doctora, en respecto al cáncer de mama, ¿todavía incluso podría ser posible que mejoráramos en no mucho tiempo, no solamente en la previsión, sino también en la solución?
Sí, a ver, claro, obviamente el cáncer de mama pasará a ser una enfermedad como puede ser una diabetes o puede ser otro tipo de enfermedad, cuando consigamos curar a todas las mujeres, que a día de hoy pues no podemos conseguir curarlas. Hay que hacer mucha prevención, mucho hincapié en la prevención, porque tanto la prevención de las enfermedades cardiovasculares va a veces muy paralelo con la prevención del cáncer. Por eso lo que habéis dicho al principio de una dieta sana, ejercicio físico, no beber, no tomar alcohol, todo eso va muy paralelo a prevenir estos dos tipos de enfermedades. Y luego, claro que todavía tenemos que avanzar mucho, tenemos que curar el cáncer de mama metastásico. Todavía no podemos curarlo.
Pues ojalá digamos un día que sí, que se ha curado, porque en el camino vamos. Laura García Esteve, jefa de la unidad multidisciplinar de mama del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Gracias y un placer.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y hoy seguimos pasando consulta, porque vamos a hablarte ahora del COVID persistente.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot.
Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Mamma Mía, el musical que ha hecho cantar y bailar a más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, estrena nueva producción en Madrid. Ven a vivir el espectáculo más emocionante y divertido y únete a la fiesta del año. Entradas en Teatro Rialto y mamamiaelmusical.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita nuestra web KIDA.es. KIDA se escribe con Q.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora te cuento que Casavo es la plataforma que está transformando la manera de vender y de comprar casas en España. ¿Cómo lo hace, Moni?
Muy fácil, Casavo compra tu casa directamente, sin intermediarios, o encuentra por ti al comprador perfecto, encargándose de todo el proceso y asegurándose de que todo salga según lo acordado. Así que puedes despreocuparte de todas las visitas, los trámites, el papeleo, y centrarte en lo importante, en disfrutar del cambio. Entra ahora en casavo.com y recibe una oferta por tu casa en solo 48 horas.
Mientras sigue subiendo la incidencia de COVID en la región, hay un grupo de madrileños que, aunque ya ha superado la fase dura de la enfermedad, sigue sufriendo unos síntomas. Es lo que se conoce como COVID persistente.
Fíjate, oficialmente hay 1.936 madrileños con esta enfermedad, aunque se cree que la cifra es mucho mayor. María Ángeles Díaz es una de ellas y esta semana ha ido a la Asamblea de Madrid a dar más visibilidad a estos enfermos.
María Ángeles, buenas tardes. Tú te contagiaste en septiembre de 2020 y ¿qué síntomas sigues todavía teniendo a fecha de hoy?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues es que los síntomas son muchos. Lo que pasa que nos van fluctuando y nos van apareciendo y se nos van yendo en muchos casos. Yo en mi caso tengo bastantes dolores de cabeza, náuseas y mialgias por todo el cuerpo, dolores. Pero bueno, también he tenido una racha que tenía bastantes problemas de concentración y cognitivos que me dificultaban bastante trabajar, porque bueno, pues al final me dolía la cabeza y me entraban ganas de vomitar y malestar general. Pero bueno, ahí la OMS tiene reconocidos hasta más de 200 síntomas diferentes para que, bueno, que le suceden a la gente de COVID persistente.
Claro, María Ángeles, vosotros tenéis interés en que la gente bueno, note la diferencia o perciba la diferencia que hay entre las secuelas que deja la COVID y el COVID persistente, ¿no?
Sí, porque son cosas bastante distintas. Sin embargo, de las administraciones y las instituciones tienden a poner a los dos grupos juntos y a crear unidades que llaman post-COVID para todo. Y sin embargo es algo bien distinto, porque la persona que tiene secuelas pues normalmente es una persona que ha pasado una enfermedad que ya no tiene y le ha dejado un daño en el cuerpo. Sin embargo, la gente que tenemos COVID persistente somos las que, después de haber pasado el COVID-19 como todo el mundo, se nos desenlaza una enfermedad que nos sigue produciendo síntomas, y es una enfermedad activa a día de hoy y que pues van surgiendo nuevas cosas. Entonces, uh-huh. es distinto y se debe tratar de forma diferente.
Pues no queríamos olvidar ni dejar atrás a gente que tiene eso, el COVID persistente, y que quieren contarlo al mundo, pues para que sepan cuál es el problema que tienen, que podría ser el tuyo o el mío. María Ángeles, gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias por la visibilidad.
Es la una.